Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Amables oyentes, es muy grato para mí, Carlos Mario González, director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta y profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, volver a saludarlos, iniciar este año 2017 con mucho entusiasmo. Espero que también ustedes estén en la misma línea. Y hoy estoy en la cabina con Santiago Alarcón, estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia y miembro del CES, y con Juan David Gómez, profesor de la Facultad de Filosofía, del Instituto de Filosofía, para decirlo más preciso, en la Universidad de Antioquia. Ellos dos, ambos miembros pues del CES, me van a acompañar en la presentación que les haremos de las actividades que vamos a emprender y que esperamos que a lo largo del año podamos cumplir fielmente. No está de más decir que le agradecemos, como siempre, a la emisora de la Universidad Nacional UN Radio, porque es la que nos propicia la posibilidad de llegar hasta ustedes, y al apoyo que nos brindan para las actividades culturales en la ciudad, entidades como la librería Al Pie de la Letra, haylibros.com y la Corporación Libertad y Democracia. Reiterarles, esta es una realización del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Bien, lo que queremos plantearles hoy es contarles los planes que nos guiarán a lo largo de todo este año, porque si el año pasado nosotros teníamos un evento, entre otras cosas que realizábamos, pero era un evento que estaba muy integrado a la emisión de este programa, ese evento que llamábamos Diálogos en la Ciudad, pues hemos de decirles que estamos muy satisfechos de poder sostener también en este 2017 la realización del mismo evento. O sea que tendremos Diálogos en la Ciudad, pero que le agregaremos también con una ejecución en la piloto, un segundo evento que hemos querido titular Conmemoremos, y de los cuales eventos, tanto Diálogos en la Ciudad como Conmemoremos, les vamos a hablar hoy y el próximo lunes, para que ustedes tomen nota, agenden lo que consideren que sea importante para ustedes y tengan plena conciencia de la razón de estos eventos y por qué los hemos concebido para ofrecerlos a la ciudad. Santiago, buenas noches.
Sí, muy buenas noches, amables oyentes. Un gusto estar este día acompañándolos.
Juan David.
Buenas noches a todos. Nuevamente es un placer estar con ustedes.
Bien, vamos a hablar, queridos oyentes, inicialmente de Diálogos en la Ciudad. Ustedes recordarán que el año pasado, a lo largo de 10 meses, siempre el primer martes de cada mes, entre febrero y noviembre, a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto, a quien de paso también le va nuestro agradecimiento, llevamos entonces a efecto ese encuentro que llevó por título como ciclo 5 mujeres, 5 hombres, 10 vidas para reflexionar. Bien, en este 2017 haremos una segunda parte del evento 5 mujeres, 5 hombres, 10 vidas para reflexionar. Quiere decir que Diálogos en la Ciudad promoverá la reflexión sobre otros 10 personajes que consideramos que son fundamentales para tener puntos de referencia sobre la manera en que hombres y mujeres que vivieron la vida tal cual cualquiera de nosotros, que estuvieron atravesados por problemas igual que cualquiera de nosotros, esos hombres y esas mujeres, desde su propia obra y su propia reflexión, cómo encararon esas problemáticas de tal manera que el diálogo que nosotros sostengamos con ellos sea un diálogo que nos aleccione acerca de problemas cruciales de la condición humana, ya sea en el orden personal o social, y por eso queremos dirigirnos este año a otros 10 personajes para preguntarles ellos cómo asumieron esto que llamamos la aventura de vivir. Este año entonces voy a hacerles la lista de cuáles van a ser los pensadores, y mientras yo voy enunciando los títulos de las respectivas conferencias, Juan David y Santiago irán apuntando sus indicaciones al respecto de ellas. Vamos a comenzar. Vamos entonces a comenzar el de febrero, martes 7 de febrero, recuérdenlo bien, 6:30 de la tarde, Biblioteca Pública Piloto, el auditorio de esta biblioteca. Ese día la conferencia y la conversación posterior, porque hemos modificado el esquema que teníamos el año pasado, y a pesar de que es muy apretado en una hora y media presentar a un gran pensador, pues vamos a hacer el esfuerzo de presentarlo en hora y media para que nos quede siquiera media hora de diálogo con el auditorio. Y vamos a arrancar con un personaje que seguramente muchos de ustedes han leído y aprecian, que es Oscar Wilde, el escritor inglés de fines del siglo XIX y muerto en 1900. La conferencia sobre Oscar Wilde llevará por título Vivir es lo más raro que hay en el mundo. Ese título está buscando desarrollar una formulación que fue muy sensible en la vida y en el pensamiento de Wilde. Y es que nosotros vivimos en sociedades que enajenan la vida de los individuos. Es decir, que uno vive la vida en función de cosas que están por fuera de lo que es realmente el deseo propio. Por eso es que él dice, vivir es lo más raro que hay en el mundo. Uno podría decir, un vivir propio es lo más raro que hay en el mundo. Lo más común que hay aquí es un vivir enajenado, un vivir fuera de sí. Esa es pues la primera conferencia que vamos a llevar adelante.
Título extraño este. Cuando uno lee la expresión vivir es lo más raro que hay en el mundo, necesariamente se tiene que preguntar, pues, ¿por qué ha de ser vivir lo más extraño? ¿Por qué vivir no es lo más normal? En efecto, vivir es lo más normal. Lo que queremos con el título un poco es cuestionar entonces qué sería vivir. Si decimos que vivir es lo más extraño que hay, entonces lo que solemos entender por vivir tiene que ser cuestionado. Claro, una vida enajenada, como decía Carlos, una vida normal, una vida que carece de rareza, pues tendríamos que decir en sentido estricto, ni siquiera es vida. Si vivir es lo más raro que hay, la vida tiene que ser asumida con la seriedad de una rareza. No puede ser entendida entonces como aquello que pasa mientras uno está vivo, sino que vivir es una actividad propiamente. Vivir implica ponerle el propio sello a la existencia. Vivir es algo más que sencillamente poseer un cuerpo. Vivir implica entonces una singularidad, y es a eso a lo que queremos apuntar con la imagen de Oscar Wilde.
Sí, como dice Juan David, el título tiene una equivocidad. Porque si vivir es lo más raro que hay en el mundo, en el sentido de que muy poca gente hace una vida propia. Pero puede tener también el otro sentido que acaba de enunciar Juan David. Que vivir es una rareza en el sentido de una singularidad. Muy bien, esa será la primera conferencia, entonces estaremos en el mes de febrero, 7 de febrero en ella. Para el mes de marzo, tendremos entonces el primer martes de marzo una conferencia titulada El cuerpo como fiesta para el amor y el arte. Y será esta conferencia la oportunidad de hablar de la vida y la obra de Isadora Duncan. Quizás esencialmente de la vida, porque como sabrán algunos de los oyentes, Isadora fue una gran bailarina, la que introdujo la danza moderna, quien, digámoslo, logró ir más allá del ballet clásico e introdujo la danza moderna. Y lo poco que queda como filme de Isadora ha mostrado la grandeza de la ejecución que ella tuvo en esta expresión del arte. Pero también hay muchas reflexiones de ella muy bellas, a través, por ejemplo, de su autobiografía, Mi vida. En fin, lo que queremos es decir, una mujer que viene hasta nosotros y que enfáticamente señalaba que el cuerpo era para la dicha del amor y que incluso transgredió esquemas morales de la época, pero al mismo tiempo que el cuerpo era un lenguaje artístico, es la vida y la obra de esta inmensa mujer la que en ese mes de marzo, primer martes de dicho mes, estaremos entonces tratando de presentar de la mejor manera posible ante ustedes.
Yo quiero decir algo que es en general un comentario
Que podría recoger algo que pretende hacer Diálogos en la Ciudad este año, y es asumir un compromiso de divulgar y transmitir la cultura. En este caso, deteniéndonos en esas vidas y en esas obras de hombres y mujeres que en un pasado encarnaron unas vidas que, en mi opinión, lo que demuestran es su enorme compromiso con esa misma vida. Entonces, sea o por el arte, o sea por el medio del conocimiento o por la política, ellos y ellas lograron demostrar ese compromiso con la vida desde esas diversas facetas.
Sí, muy bueno que hayas recordado eso, Santiago, porque el propósito de Diálogos en la Ciudad es dirigirnos a toda la gente que quiera escucharnos, pero muy en particular a los jóvenes, y decirles, mire, uno tiene que dirigir la mirada hacia referentes que le ayuden a uno a ordenar su propio destino personal. Entonces, poner estas vidas ejemplares, no ejemplares porque no se hayan equivocado, no ejemplares porque hayan sido excelentes, sino ejemplares porque vivieron con pasión y con intensidad, de tal manera que un joven sensible pueda escuchar, por ejemplo, quién fue, supongamos, Isadora Duncan, y eso lo pueda cotejar con su propia experiencia vital y vaya haciendo lo que todo ser humano necesita, aprender de otros para poder vivir la vida propia. Muy bien. En el mes de abril, primer martes de abril, ya la cita la tendremos con Jean-Paul Sartre. Y la conferencia se titulará O somos proyecto o somos nada. Juan David, vos que has trabajado a Sartre.
Sí, claro, y importante lo que ustedes resaltan a propósito de los referentes vitales. Sartre es un autor paradigmático porque nos pone, y el título de la conferencia tiene como objeto resaltar eso, nos pone de frente con lo que significa en sentido estricto un referente vital. Un referente no es un modelo. Somos proyecto, en efecto. Cuando buscamos referentes vitales, no buscamos alguien para seguir a la manera de un modelo, es decir,
De una copia.
alguien como queremos ser exactamente como aquel autor o
Claro.
aquel persona, porque somos proyecto. El referente vital a lo que nos lleva es a decir, estas personas fueron humanos, tuvieron una vida con sus afurias, con sus dificultades, y hay formas distintas a las convencionales de afrontar la vida. Hay formas distintas a las convencionales de afrontar el amor, hay formas distintas a las convencionales de afrontar la política, hay formas distintas a las convencionales de afrontar la amistad y un gran etcétera. Y es necesario tener referentes, siempre con la claridad de que esos referentes no son un modelo a seguir, sino la puesta en escena de la posibilidad misma de tener una vida auténtica.
Claro, y es también remarcar la necesidad de que la vida se viva de forma valiente, porque el ser humano no puede clamar por la provisión de un sentido a priori, sino que el sentido de su existencia lo tiene que dar el ser humano. Y en ese sentido, que cada cual es responsable también con el destino que se forja. No estamos entonces realizando algo para lo que estábamos destinados, sino que tenemos que forjar un destino, y por eso el título que hemos escogido, o somos proyecto, en el sentido de un presente que se arroja al futuro, bajo una consideración que le permite la libertad de elegir y por consecuencia de asumir los efectos de la elección, o somos nada. Muy bien, entonces, amables oyentes, vamos ahora al mes de abril. En el mes de abril, un compañero muy cercano de Sartre, Albert Camus, cercano durante un tiempo, después esa amistad se rompió, y la conferencia de ese mes de abril tendrá por título La amistad es cosa de principios, Albert Camus. Y como lo dice pues el título, ahí va a ser muy importante resaltar la posición que adoptó Camus con respecto a la amistad, y donde para él la amistad no era un simple juego de entretenimiento, sino una experiencia que estaba cruzada por la compartición esencial, por ejemplo, de las ideas y los proyectos.
Yo creo que hay algo común en estos pensadores y en estas pensadoras que hace referencia a Carlos, y es que tienen algo en común, sea desde el arte, o sea desde el conocimiento, o sea desde su relación con la política, es que tratan de hacer de cierta manera del pensamiento una causa, y una causa para actuar, y para actuar sobre esas cosas, digámoslo, tan simples como eso de la amistad. Y precisamente aquí esa referencia a Camus sobre la amistad es cosa de principios, pone en ejemplo o nos demuestra que todo ese trabajo tan serio que acometieron, sea con el arte o sea con el conocimiento, tiene ese destino muy preciso, que es afrontar en una cosa, por ejemplo, en este caso, la amistad.
Sí, a propósito, pues con lo que hemos venido insistiendo de todo el ciclo y volviendo también al título de Wilde, que vivir es lo más raro que hay, también tendríamos que insistir en que la amistad es una rareza. Porque claro, la amistad también se nos presenta como algo trivial, algo de suyo, de que todo aquel que vive tiene una amistad. Pero si insistimos en que la vida es una rareza, las relaciones que transamos al interior de ella también tienen que ser vistas como una rareza. Y solemos confundir la amistad con muchas cosas, con la camaradería, con la compañía. Pero la amistad tiene algo de suyo que es esencial. Es fundamental, por ejemplo, un proyecto común. Amistad no es una persona con la que uno sencillamente disfruta el tiempo y ya. La amistad tiene que forjar experiencia, y al forjar experiencia, forjar vida, forjar esa vida rara.
Sí, muy bien. Esa es la preocupación para el mes de mayo, que a partir de Camus cuestionemos el concepto de amistad que ha degradado, por ejemplo, el mundo burgués, que ha llevado la amistad a un simple trato centrado en el entretenimiento o en lo inocuo, mientras que aquí son hombres que se plantean que los amigos tienen que ver con los sentidos esenciales que se configuran en la vida y con las causas en las cuales se empeña la vida. Ese es pues el mes de mayo. Ahora iríamos al mes de junio, primer martes, siempre será el primer martes para el evento de diálogos en la ciudad. Dentro de 8 días les hablaremos del segundo evento, que también haremos mensualmente, pero cuyo formato difiere del de diálogos en la ciudad, porque ya no será sobre conferencia, me refiero al segundo evento. En el mes de junio, quien vendrá a la cita con nosotros para que nos ayude a pensar la vida y nos dé con su propio testimonio y ejemplo puntos de referencia, que como advertía Juan David, no se trata de copiar. Uno cuando dice que necesita referentes en la vida no quiere decir gente a imitar, sino gente que le permita a partir de él o ella pensar la vida propia. Mes de junio, la vida y la literatura, la misma trama. El invitado, Thomas Mann. El título creo que es evidente. Se entraman la vida y la literatura. No es una vida que corre por un lado y la literatura por el otro como si fuera un oficio profesional, sino una literatura que se hace con la vida, una vida que se hace con la misma literatura que se crea, y tendremos esa gigantesca y extraordinaria figura que es Thomas Mann, apoyado seguramente en cosas como La Montaña Mágica, Muerte en Venecia, Los Bodenbrook, etc.
Yo creo que hay también que resaltar una cosa, y es que esta reivindicación de estos pensadores y de sus vidas también se hace en una época como la nuestra, donde es muy difícil hacerlo. O sea, de cierta manera, esta reivindicación se hace también en un combate contra ciertos imaginarios que impiden que, por ejemplo, como lo decías ahorita, Carlos, la juventud se acerque a ellos. Entonces también es bueno tenerlo en cuenta con esa dificultad para que estos pensadores le lleguen a otras personas y les permitan hacer lo que ellos hicieron en su momento. Es decir, asombrarse de cosas poco comunes que en esta época son más difíciles de ser pensadas también.
Muy bien. En el mes de julio ya tendremos a otra mujer, y otra mujer grande, de la cual a mí en lo personal me emociona mucho poder hablar, y aquí hay a mi lado Juan David, un conocedor que hace poco en la misma piloto y dentro de otra programación dio una conferencia sobre ella. Estoy refiriéndome a Rosa Luxemburgo, y el título de la conferencia de entonces va a ser La Mujer entre el Amor y la Revolución. Creo que Rosa Luxemburgo, su nombre ya es suficiente y basta como para que se relieve la importancia de lo que va a hacer reflexionar sobre ella. En el mes de agosto tendremos a otra mujer y hemos titulado la conferencia Un espantoso crimen, ser una mujer apasionada. Y la mujer que nos servirá de apoyo para hablar de cómo se conmina, se restringe y se castiga la pasión, incluso todavía hoy, cuando la pasión cobra forma de mujer, es Camille Claudel. Esa mujer que fue hermana de Paul Claudel, que fue amante de Rodin, y que por un contubernio y un maridaje entre la familia paterna y la anuencia de Rodin, termina condenada a un manicomio como una forma de liquidación de su vida. Entonces con ella estaremos en el mes de agosto. En el mes de septiembre, otra mujer vendrá a la conversación con nosotros, otra apasionada, pero si Camille lo era en la escultura y en la vida, esta otra es también en la vida, pero en la escritura, y es Catherine Mansfield, la escritora neozelandesa, pero realmente reconocida como escritora inglesa, gran cuentista, una de las figuras refulgentes de la literatura en el ámbito de la escritura. Con ella estaremos pues en el mes de septiembre. En el mes de... se titulará la conferencia, En primer lugar, soy escritura. Esa es una afirmación de ella. En una carta, ella dice enfáticamente, perentoriamente, en primer lugar, soy escritura. Es decir, si vas a dar cuenta de mi ser, has de tener muy claro que en primer lugar, soy escritura. En el mes de octubre, la conferencia llevará por título Hacer profesión de fe en el ser humano. Y la referencia nos la estará proveyendo Elías Canetti. Elías Canetti, cuya obra fundamentalmente es una obra centrada en sus diarios y en sus memorias, dispersas a lo largo de los años, porque aunque escribió una novela, Auto de Fe, y escribió algunos ensayos, la gran riqueza está en la serie de reflexiones que él fue engranando a lo largo de la escritura de su diario. Y esa es también una expresión de él. Él dice en un pasaje de su diario, dice que es menester que no perdamos la fe en el ser humano y en su capacidad de enfrentar la barbarie y la atrocidad. Por eso la conferencia llevará por título Hacer profesión de fe en el ser humano. Una época tan oscura como la que nosotros vivimos. Bueno, Borges decía que a todos los hombres les tocaron tiempos difíciles. Los tiempos nuestros son también difíciles y son tiempos también de mucha oscuridad. Pero ahí vienen las voces como la de Canetti que nos dicen, sí, reconozcamos lo terrible para enfrentarlo, pero siempre sobre la base de una fe en que el ser humano tiene también cómo encarar esto de una manera creativa. Y la última conferencia del mes de noviembre se va a llamar, también es el primer martes del mes de noviembre, se va a llamar Cuando se es mucho más que el gran amor de Kafka. Cuando se es mucho más que el gran amor de Kafka. Y la figura de referencia es Milena Jesenská. Aquí, como cuando el año pasado hablábamos de Simone de Beauvoir, lo que queremos es también desmarcarnos completamente de esa idea por la cual a Simone de Beauvoir siempre se le presenta como la compañera de Sartre. Aquí siempre se piensa que el valor de la vida de Milena Jesenská es haber sido la mujer que amó de una forma extraordinaria a Kafka. Habría que decir que si Kafka la amó de manera tan extraordinaria, es que algo de extraordinario tenía esa mujer, pero que esa mujer, más allá del amor de Kafka, hizo una vida de pleno sentido propio. Entonces ahí quisiéramos resaltar la grandeza de la vida de Milena Jesenská, así no sea una grandeza transcrita en una obra. En ella, para decir algo pues manido, casi que su obra fue su propia existencia, y en esa conferencia de noviembre podremos explayarnos sobre ella.
Bueno, señores oyentes, tienen ustedes entonces cinco mujeres, cinco hombres que, como hemos insistido, pretendemos que sean referentes vitales para ustedes, siempre haciendo la salvedad de que un referente vital no es un modelo a copiar.
Quedan entonces, amables oyentes, invitados. Primer martes de febrero comenzaremos con Wilde, Vivir es lo más raro que hay en el mundo. Y como siempre, agradeciéndoles a ustedes que inviten a sus amigos, a sus amigas, a los conocidos, porque si ustedes nos colaboran, entonces cobra sentido el esfuerzo que hace el Centro de Estudios de Estanislao Zuleta. Y lógicamente, pues a Vanessa, en la cabina, nuestros agradecimientos, porque ella es la que permite que finalmente ustedes nos puedan estar escuchando. Los aguardamos para dentro de 8 días.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.